la consolidación del podcast como medio masivo de divulgación. La proliferación de los medios de grabación audiovisual domésticos y los equipos para su reproducción hizo que las prácticas divulgativas quedaran apartadas de los tramos principales de las cadenas y fueran relegadas a horarios intempestivos. Se perdió esta ventana masiva de difusión de la disciplina y languideció el interés por seguir generando este tipo de herramientas de conocimiento, pero han cambiado los hábitos de consumo y el modo en el que se accede a los contenidos audiovisuales. En la primera mitad del siglo XX, la radio era el medio presente en todos los hogares, sustituido posteriormente por la televisión en las décadas finales, mientras que en el arranque del siglo XXI, los dispositivos móviles son la principal fuente de acceso. Si la facilidad de la grabación de las emisiones hizo que se relegaran los programas de divulgación en favor del entretenimiento, la amplia disponibilidad de acceso a archivos digitalizados ha actuado en sentido contrario, abriendo el campo de posibilidades que ofrecen los sistemas actuales para reproducción instantánea de contenidos divulgativos o de investigación. Si se centra la mirada en el audio, frente a la emisión en directo de la programación de las cadenas de radio, ahora se pueden recuperar programas concretos con independencia del horario o de la fecha de difusión. La aparición del formato podcast a comienzos del siglo XXI democratizó la creación de contenido y permitió que investigadores, divulgadores y amateurs que no disponían de acceso a los medios de comunicación tradicionales tuvieran a mano las herramientas para difundir su trabajo. Existen medios de grabación que con una baja inversión económica facilitan la creación de podcasts con un acabado cercano al profesional. La popularización de las redes sociales permitió generar comunidades interesadas en muy diversos temas. En una época en la que la radio y la televisión tenían una fuerte influencia en la sociedad, sus retransmisiones divulgativas llegaban a un amplio sector de la población. El rigor de los trabajos de Pesner y Berger, unidos al prestigio social de la BBC, dotaban de credibilidad a estos trabajos. Ahora este prestigio está unido a la figura del comunicador, que puede prescindir de un gran medio para hacer llegar su contenido. Las redes sociales crean comunidades alrededor de divulgadores que pueden llegar a tener una importante repercusión, superior en términos de audiencia a la de algunos medios tradicionales.
El usuario puede escuchar en cualquier lugar los contenidos por él seleccionados. El podcasting permite, por tanto, encontrar el momento y la disposición para atender con más atención los contenidos. Por lo tanto, es también un medio idóneo para una mayor abstracción, lo que facilita el recuerdo del mensaje.
El éxito internacional del podcast Serial en 2014 ha aumentado la credibilidad del medio y se ha impulsado el desarrollo de otros podcasts que aprovechan las posibilidades que ofrece el formato. Gracias a este reconocimiento, ha aumentado la inversión de los medios de comunicación en este tipo de contenido y ha permitido ampliar el abanico de temas a tratar. En el campo del diseño y la arquitectura, uno de los mejores ejemplos es 99% Invisible, creado en 2010 por el periodista Roman Mars. En una colaboración entre la Radio Pública Educacional KALW y el American Institute of Architects, ambos en San Francisco.
This is 99% Invisible. I'm Roman Mars. For the last several months, I've been working on something with the Guggenheim Museum in New York. It's a brand new audio tour about the history and design of a truly great work of American architecture. Even if you've never been to the Guggenheim, you probably recognize it. From the outside, the building is a light gray spiral, and inside, the art is displayed on one long ramp that curves up towards a glass skylight in the ceiling. There's no museum like it, and it was made by one of my favorite architects, Frank Lloyd Wright.
Es un podcast narrativo que trata de sacar a la luz aspectos de las dos disciplinas que permanecen indetectados en la vida cotidiana. La calidad de la mirada sobre distintos aspectos de la ciudad y la arquitectura y su excelente producción sonora hicieron que desde sus inicios fuera considerado uno de los mejores productos en el sector del podcast.
El mejor podcast de arquitectura que hay es un podcast que se llama 99% Invisible. Tiene muchísimos episodios dedicados a la arquitectura y muchísimos dedicados a diseño. Es un podcast de arquitectura impresionante.
Hay que destacar el gran equipo de productores y diseñadores de sonido que trabajan en cada episodio y que consiguen que la narración se desarrolle de forma fluida. La duración de cada emisión ha ido variando a lo largo de la evolución del programa, desde episodios de menos de 10 minutos en las primeras temporadas hasta los más elaborados de las últimas, que pueden llegar casi a la hora. Lo habitual es que sean de menos de media hora de duración, lo que permite controlar al máximo el ritmo interno del discurso y mantener la atención de los oyentes. Un rasgo distintivo de la profesionalización del sector ha sido el estudio de la duración adecuada de cada episodio, para poder ofrecer un contenido de mayor calidad y que permita una escucha amena y entretenida, al tiempo que rigurosa. Al igual que Pesner trabajaba de forma concienzuda sobre los guiones de sus emisiones y ensayaba de forma previa su locución, los autores de los podcasts más reconocidos preparan la estructura de cada capítulo. El éxito de 99% Invisible ha llevado a que sea un programa semanal desde 2014 y a la publicación de un libro en 2021 que recoge las miradas del podcast sobre los diversos factores que intervienen en el diseño del entorno urbano. El buen diseño sonoro, la cuidadosa preparación de la narración y el afán por conseguir centrar la atención en una historia concreta atractiva para el oyente son algunas de las claves para el éxito de estas propuestas. Pero también hay que destacar que surgieron en un momento de cambio en los hábitos de consumo y cuando una conjunción de circunstancias permitió que tuvieran un alcance superior al que podían haber tenido unos años antes. La aparición de un sistema económico que apostara por este tipo de iniciativas facilitó su desarrollo y que fueran la punta de lanza de toda una serie de productos que surgió tras su estela. Las experiencias pioneras de Escala de Podcast y Planeta Beta. Tras analizar las interesantes iniciativas en el ámbito anglosajón, las cuales muestran que existe un camino por el que transitar, esta investigación va a centrarse en las experiencias que se han producido en España. Se busca estudiar si ha sido posible replicar las propuestas internacionales y su posible trasvase al ámbito académico. La divulgación cultural arquitectónica en la radio había quedado reducida a los escasos huecos que se le podía facilitar en emisoras públicas como Radio 3, sin una apuesta por un espacio que hiciera esta labor. Es por esto destacable la iniciativa pionera en el campo del podcasting arquitectónico que es el podcast de Escalae, que arrancó en 2005, casi con el formato, y acumula más de 250 emisiones. Escalae se define como activismo editorial en arquitectura y abarca varios campos, dentro de los cuales el podcast es una pieza en todo el engranaje de investigación. Félix Arranz, su artífice, tiene una larga trayectoria como docente, investigador, editor y comisario de diversas actividades e iniciativas, por lo que el podcast, al igual que todo Escalae, se beneficia de sus conexiones con los diversos actores del panorama arquitectónico. El contenido del programa se basa en entrevistas a estos protagonistas de la disciplina en España.
Hola, somos Félix Arranz y Santiago Molina y estamos en un rincón de Madrid, ¿no? ¿A ti te gustan los rincones, no?
Mucho.
Sí. Y la escuela tuya es la escuela de Madrid.
Sí.
La Politécnica, ¿no?
Claro.
¿Qué tal tu generación?
Pues mi generación es una generación brillante mejorando lo presente. Casi todos los profesores ahora mismo de la Escuela de Arquitectura de mi generación son amigos, en realidad. Talentosa, esforzada...
Comenzó circunscrita al área de Barcelona, pero a lo largo del tiempo ha extendido su ámbito de interés a toda la geografía nacional. De nuevo es interesante poder contar con testimonios orales como sustrato de una memoria arquitectónica del país y como fuente para una investigación sobre su estado en los inicios del siglo XXI. Sin embargo, Escalae Podcast ofrece un audio de muy pobre calidad sonora, que dificulta la escucha atenta. Al igual que otras iniciativas de Escalae, se basa más en la inmediatez que en la reflexión. Estos aspectos estaban mejor cuidados en Planeta Beta, una de las experiencias más interesantes desarrollada en España. Entre los años 2009 y 2014, Inmaculada Esteban Maluenda y Enrique Encabo dirigieron este magazine semanal que partía de la idea rectora
de elaborar un mapa de las conexiones y sucesos culturales de una ciudad como Madrid.
Maluenda y Encabo son los investigadores y divulgadores de la arquitectura que contaban con la experiencia previa de la sección de arquitectura del suplemento El Cultural, así como la edición de publicaciones y el comisariado de exposiciones.
Planeta Beta es un espacio dedicado a cultura arquitectónica en distintos formatos. Noticias, entrevistas y diálogos se mezclan con otros canales de difusión, como libros, exposiciones y eventos.
Durante 5 años plantearon un programa semanal que se nutría principalmente de entrevistas a arquitectos, pero también a otros actores del panorama cultural, como artistas, ingenieros, comisarios de arte, fotógrafos o antropólogos. Lograron un archivo de más de 100 entrevistas, que pueden trazarse como un amplio panorama de la cultura arquitectónica española de inicio del siglo XXI, aunque por cuestiones de organización y alcance del programa quedaron fuera del radar algunas experiencias que sí tuvieron hueco en Scalae. El hecho de contar con la voz de los protagonistas acerca esta experiencia al campo de la investigación, como una capa añadida a la necesaria tarea de divulgación. La tesis doctoral de Arturo Franco, Invariantes del pensamiento en los arquitectos de Madrid, primera década del siglo XXI, una historia de transmisión oral, compartía con Planeta Beta el origen oral de la información, al que añadía la edición y la valoración crítica propias de una investigación académica. Pero el germen de esta investigación estaba presente, y se lograron documentos inéditos, como la narración de José Antonio Corrales y Joaquín Vaquero Turcios de las vicisitudes de la construcción del pabellón de España para la Exposición Universal de Bruselas de 1958.
Todas las circunstancias que rodearon a la terminación del pabellón.
El pabellón realmente lo ideamos Ramón y yo viniendo de Herrera de Pisuerga.
Pero lo más espectacular fue cuando llegaron las obras de arte que venían a ser expuestas. Arte y todo lo demás, primeras ediciones del Quijote, cosas. Bueno, pues resulta que vosotros conocéis todos a la Sepulvedana de Transportes. Bueno, pues nos dijeron que a las 4 de la madrugada estuviésemos en el pabellón porque iba a llegar el camión de la Sepulvedana. Entonces llegó a las 4 de la mañana un capitoné de aquellos de la Sepulvedana con un motor renqueante, paró delante de la cosa. Y se bajó un camionero forzudo, estupendo, y dijo, ¿esto es el pabellón de España? Sí, pues a ver, que traigo aquí unas cosillas. Y entonces, pues efectivamente, estábamos todos allí, abrimos las puertas del capitoné y nos encontramos con una cuna, una nevera, una serie de cosas así. Pero bueno, usted se ha equivocado. Si esto no es para aquí... Ah, no, no, es que a última hora en el ministerio, cuando ya íbamos a salir, hubo un señor que dijo que venía destinado aquí y que estaba recién casado y que si le podíamos traer en ese huequecillo sus cosas. Y entonces, ay, mire, aquí me tienes a los genios del arte español con la nevera del secretario de embajada y todo eso. Y luego, a continuación, con los Cervantes, el microscopio de Cajal, no sé cuándo.
Para pautar el ritmo
de desarrollo y marcar una secuencia eficaz en la grabación.
El programa tenía una estructura fija que marcaba los tiempos y permitía una sucesión ágil de distintas secciones que funcionaban como una
suerte de collage sonoro,
en palabra de sus autores. El equipo se completaba con Iván López Munuera, Carlos Puente e Isabela Viezcorek, así como con la colaboración puntual de Manuel Ocaña y Jacobo García Germán. El programa alternaba la actualidad cultural con la reflexión e investigación sobre el hecho arquitectónico. Además de las entrevistas anteriormente comentadas, la investigación se completaba con una editorial con el que arrancaba cada episodio, firmado por Enrique Encabo, en el que en un breve comentario se reflexionaba sobre la disciplina y su práctica.
¿Puede haber arquitectura mal construida? ¿Puede haber buena arquitectura mal construida, mejor dicho? Los supuestos errores de construcción de la arquitectura moderna se han convertido en uno de los campos de batalla habituales en la dialéctica arquitectónica. Una curiosa corrección retroactiva ha hecho que las formas de construir del pasado hayan quedado un tanto idealizadas, mientras que los problemas de la arquitectura contemporánea son motivo de descalificación instantánea, una descalificación indignada. Algo tan absurdo como...
Si los testimonios orales eran el germen de una investigación académica, lo mismo se puede decir de esta serie de ensayos, que configuraban una mirada atenta a lugares poco transitados de lo arquitectónico. Se puede apreciar que Planeta Beta compartía con las experiencias internacionales previas o simultáneas, como en el caso de 99% Invisible, el cuidado de la estructura del programa y la elaboración del discurso. El alcance era limitado al realizarse en Radio Círculo, emisora del Círculo de Bellas Artes de Madrid, pero su éxito se basó en la asistencia de la tecnología del formato podcast. Aunque se trataba de un programa que se emitía en directo, su contenido quedaba almacenado para que se pudiera recuperar con posterioridad. Se beneficiaba de la plataforma que ofrecía la web de Edgar González, donde se alojaban los archivos de audio. Lamentablemente, poco tiempo después de la finalización de la emisión del programa, se perdió el acceso a los audios y todo este legado ha quedado como una experiencia ejemplar, digna de recordarse y replicarse. Uno de los principales problemas del formato sonoro es la dificultad para conseguir que toda la producción que se genera sea perdurable en el tiempo y que, pese a los medios disponibles para almacenarla, pueda resultar tan efímera como todas las emisiones radiofónicas de gran parte del siglo XX.